mientras no estás. Acaricio suave arena como si fueras tú, amor. Mientras no estás, imagino.
Son las 11 y 15. Nació en Palencia, España, aunque desde hace algunos años está radicada aquí en Uruguay. Es cantante y, según cuenta en varias entrevistas, le gusta vincular su música a los juguetes para niños, de los que se sirve tanto para las grabaciones como para los shows en vivo. Y eso se traduce en sus canciones, que cuentan con un rasgo infantil y lúdico proyectado desde la melodía. Estamos hablando de la cantante española Kelly, que el próximo 26 y 27 de noviembre se presenta en la Sala Zabala Muniz, un espectáculo en el que aprovechará para grabar su próximo disco en vivo. Para hablar de la presentación y de ese material que la recibimos en estudios, gracias,
por estar gracias acá. A ti por invitarnos.
¿Adaptada ya a Montevideo? ¿Uno se termina por adaptar a un lugar cuando...?
Yo suelo viajar con hogar portátil también, digamos, como que tengo una bastante capacidad de adaptarme a los lugares, y además me ha ayudado que Montevideo me ha recibido muy bien, las personas con mucha amabilidad, la ciudad es muy hermosa, tiene un jardín de la ciudadanía que es la Rambla, un jardín de agua que es la Rambla, que es absolutamente espectacular. Y bueno, en el barrio sur donde yo vivo, la verdad que la gente es muy afable y hay una linda vecindad. Así que sí, se puede decir que muy bien.
Montevideo, has contado más de una vez, pero no me acuerdo haber leído por qué Montevideo. Has contado más de una vez que cerraste una etapa de tu vida en Madrid, sí. Y dijiste, bueno, o sea, tengo que salirme de...
Sí, el motivo del viaje primero fue el corazón, que es un motor muy bueno para el avión de una persona.
Sí, sí, a veces para llevar la gente y luego a veces para alejarla también.
Para alejarla y para llevarla. Me alejó de Madrid y me acercó a Uruguay, en concreto a Montevideo. Y luego, efectivamente, se había terminado un poco una... Yo recientemente había sacado precisamente el primer disco que hice como con mi nombre, ¿no? Con música en primera persona en Madrid. Y bueno, y justamente ahí decidí que me iba a otro país, a otro continente, al otro lado del Atlántico. Y empecé a ver que me traía eso a la vida. Y en realidad ha sido una experiencia que está siendo preciosa, me ha transformado mucho. O ha buscado dentro mío y también dentro de la música.
Bien, eso es bueno. La música que, a ver, es parte de las artes que has tocado, porque por otro lado has tocado teatro, te has formado en cine.
Sí, bueno, siempre con la música como motor, digamos. La música la utilizaba como excusa para que mis compañeros de teatro me invitaran a participar en sus espectáculos en un principio, porque me interesaba mucho y aprendí mucho del lenguaje teatral, en concreto del lenguaje de teatro de objetos o teatro de títeres, podríamos decir, aunque teatro de objetos es un poco más amplio. Y tuve la fortuna de caer en una compañía siendo jovencita con una serie de jóvenes talentosos y aprendí muchísimo de cosas que luego utilizo en mis espectáculos, ¿no? De ritmo dramático, de la narración, de la luz, de todas esas cosas que luego... Yo creo que, fíjate, que me aprendí más en esa coyuntura, en esa circunstancia de estar viajando ahí de titiritera, ¿no? Que en la universidad o que en la escuela de cine, a lo mejor. Todo
al mismo. ¿Hacías las cosas? O sea, ¿hacías la música y manipulabas los objetos?
Bueno, digamos que intentaba hacerme un huequito, me pedían la música y yo entonces intentaba hacerme querer, como porque me parecía que había mucho para aprender ahí, ¿no? Y entonces conseguí hacerme un lindo huequito en algunos espectáculos que fueron así como de estado de gracia, porque la verdad que hicimos cosas preciosas que por suerte además nos avalaron la gente o los críticos o las cosas, y ya te digo, fue una clase maestra para mí. Bien. Y sí, era una estrategia que yo usaba, llevaba la música lo mejor que podía hacerla para que me hicieran un hueco como como medio, no actriz, porque esas son palabras mayores, pero para aprender desde otro lado, ¿no?
Bien, y te tocó manipular los objetos, ¿en qué formato? En ese formato donde se usan mucho luces fluo y luces negras, y entonces uno tiene que estar vestido absolutamente de negro, como si llevara una burka total, o te llevó el otro estilo de manipular objetos, que bueno,
era más este estilo de que se ve a la persona, se ve un poco, es una cosa muy bonita porque se ve como a la persona que hay detrás del objeto, ya sea una taza, sí. O sea, lo que sea, no tiene que ser porque es un títere clásico. Se ve, es muy bonito ver un poco el alma de esa taza en ese momento, que es la persona persona que hay detrás, y como está totalmente al servicio de ese objeto, con ese fin dramático de contar una historia, pues como que se ve de una forma muy sutil, es muy bonita. A mí me tocó ese estilo.
Está bueno. Bueno, yo a veces hablando con, bueno, aquí la gente de Bosquimanos, Pampinac,
sí,
ahora
maravillosos Bosquimanos.
Claro, que te cuentan que ellos son casi todos bajos de estatura, ¿sí? Que en realidad por el tipo de trabajo que ellos hacen, que además están en un negro, sería muy complicado tener a alguien muy alto para poder desplazarse uno junto con otro. Digo, para quien no la conoce, que ella la puede estar viendo por cámara, que ella es alta, por lo menos para lo que sea el promedio de altura de mujer aquí en Uruguay. Entonces, claro, digo,
mido 2.15 metros.
Tenés una altura importante para lo que es una altura promedio de mujer aquí en Uruguay. Entonces, alguien puede estar en ese grupo de más oscuro, me imagino que te podría decir, no, sos 15 centímetros más alto que lo que nosotros usamos. Hablaba recién de manipular una taza,
¿sí?
O manipular ese objeto. Y hablamos un poco de los juguetes y la relación de tu música con los juguetes.
Eso realmente fue una cosa que surgió en el primer disco que yo hice en España, que fue editado por Warner, y que tuve esa suerte, porque a pesar que no los debí tratar muy bien, porque enseguida me marché, pero en fin. Caí con una compañía de músicos franceses, Pascal Gervais, se llamaban ellos, que tocaban todo música con juguetes y eran absolutamente espectaculares. Entonces coincidimos en un festival de teatro en el que nosotros actuábamos con otra obra, y yo les invité a tocar en mi disco, y aprendí tanto, y fue tan bonito que tocamos varias canciones con esa cosa suya de los juguetes. Eran unos músicos increíbles, como y todo eran juguetes. Y bueno, ahí ya me quedó aquello para todo el disco de Nada como un pez, y un poquito quedó, esas cosas que vas incorporando y se quedan un poquito aquí, siempre queda algún detalle que ya te queda para siempre, ¿no? Bueno, pues vino de aquella experiencia.
Bien. Y además, bueno, en algún momento lo plasmaste eso del juego, los juguetes y lo infantil en el disco Música para Niños.
Claro, claro.
Que hiciste en conjunto con Ana Prada, claro. Que además tuvo su versión en portugués.
Sí, esa fue una experiencia, ha sido una experiencia muy bonita, que fue este disco que hicimos, que se llama Queremos un carril bici en español y Queremos una ciclovía en portugués. Fue una linda testarudez de Marcelo Corsetti, que es un productor brasilero, que sabía que Ana Prada y yo estábamos componiendo unas canciones para niños y para niñas. Entonces, bueno, al final nos liamos en una cosa que terminó siendo traducida al portugués, que la canta una cantora brasilera, Vanessa Longoni, en portugués, y en una cajita llena de juegos, de cartas, de origamis, de todo tipo de cosas, que quedó ese trabajo que, bueno, bien, si bien lo hemos presentado en Brasil y lo presentamos aquí también, con el apoyo de Antel hace tiempo, es un trabajo que va a seguir por sí solo, porque bueno, allí lo van a seguir cantando con la banda que está ubicada en Porto Alegre. Yo no tengo a lo mejor tanto el foco puesto ahí, estoy más en mis canciones normales, ¿no?, que hablan de mi vida normal, pero sé que ese proyecto sigue y sigue, y la verdad que es un gusto.
Bien, hablemos del show, de los dos
shows,
en realidad, del 16 y del 17.
Sí, fue una idea que surgió en la Zabala, que hicimos también con Jorge Lina, que está en la parte de la producción. Surgió en la Zabala que hicimos en abril. Fue una experiencia muy bonita y para mí fue la bienvenida musical realmente en Montevideo, en una sala muy querida por los ciudadanos de aquí, ¿no? Y yo lo disfruté mucho, el público me parece también, los músicos con los que estuve, y decidimos, como estaba este disco ya casi escrito por completo, que queríamos hacer, yo tenía muchas ganas de hacer algo más en vivo, más con más carne en el asador, con todos los arreglos hechos por todos, sin tanto una figura de unas personas que vienen a producirlo o coproducirlo conmigo. Y bueno, nos tiramos a la piscina, como se dice, no sé si se dice aquí, y dijimos así, sin claquetas, sin nada, grabándolo en vivo, con muchos ensayos previos y con un ingrediente que nos falta, que es fundamental, que es el público que va a asistir, que yo no sé quiénes son, que estoy feliz de no saber quiénes son y a la vez expectante y a la vez ilusionada, con mucha alegría y como decirte, ganas de que la sala esté llena y con muy buena energía, y entre todos vamos a hacerlo. Es totalmente, a mí me dicen, bueno, ¿y qué pasa si, mis compañeros, no? ¿Qué pasa si tal? ¿Qué pasa? Yo digo, siempre hay un ingrediente que a mí además me encanta en cualquier concierto, y en este también va a ser, aunque sea un concierto en vivo, de improvisación y pase, bueno, ya se sabe, ya, ya se
dos
verá
días,
que.
Tienes dos días para poder
registrar
la mejor toma posible. Pero, por ejemplo, ¿estás dispuesta a eso que a veces sucede en el concierto en vivo, que es que arrancás y como lo estás grabando, decís, no arrancamos bien, perdón, vamos de vuelta?
Ya, mira, prefiero no pensar mucho y dejar que en el momento ver qué va a pasar. O sea, para mí es tan importante la grabación en vivo como el concierto. Hay una serie de personas que espero que rellenen el teatro, que van a tener la enorme cortesía de elegir ese espectáculo mío con la cartelera increíble que hay en Montevideo e ir a escucharnos ese día, y van a pagar una entrada por ello. Entonces, a mí eso ya... O sea, el concierto para mí es tan importante como la grabación. Como además esa gente va a ser parte de la grabación, todavía se multiplica. Entonces no puedo prepensar. Sí que tenemos una estructura muy armada que nos hace fuertes para llegar allí y entrar como merece la situación. Pero luego lo que sucede ahí prefiero en el momento. Ellos saben que ahí me tienen que seguir a lo que sea. Y bueno, prefiero dejar ese ingrediente de ver qué sucede.
¿Músicos invitados?
Bueno, mis compañeros, digamos más la banda, está en el bajo, está Diego Drexler, que fue mi compañero también en El Desayuno a mi Modo, que fue el disco anterior, que hicimos aquí también. En la batería está Tato Bolognini, que también tocamos anteriormente, Alejandra Yenta, que también es vieja amiga, en el saxo barítono y el clarón. Juan Pablo Lazo, con quien toco en Argentina, que es un maravilloso guitarrista y va a tocar también el saxo alto. Después, como invitados, van a estar Ana Prada, que es gran parte de este disco también, ha hecho los arreglos junto con todos nosotros en toda la medida que ha podido, y también haremos una canción suya en inglés, que yo suelo cantar. Y va a estar también el cuarteto Senaque, que es un cuarteto de saxofones que están versionando algunas músicas mías. Entonces, bueno, pues también están invitados, por suerte para mi regocijo. Así que, en fin, va a ser una fiesta.
¿Te imaginas que van a ser iguales los shows del 26 y del 27?
No,
a nivel de...
nada que ver, seguro.
Tampoco a nivel del set de canciones que vas a poner.
Sí, sí, el set, o sea, ya te digo, el set de canciones, que aquí lo tengo...
Está armado
armidísimo.
¿Cuántas?
Son una cantidad de canciones, será un concierto largo de una hora y media o algo así, bien. Serán 20 canciones, y luego hemos dejado algunos bises de las canciones que a la gente le han gustado más anteriores, yo que sé, La Rubita Vengadora o Lorca, claro, o alguna, pero eso está ahí, bueno... Se pueden tocar, como no. Tenemos eso, la estructura bien armada y luego... Pero estará lleno de cosas distintas, seguro, y espero, además.
Bueno. Kishi, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ti.